Muy bien, estamos durante estas semanas y estos meses, más de un año con Efesios, pero por secciones. Ahora estamos en la armadura de Dios y esta es una armadura que tenemos continuamente, no es que nos la ponemos como el soldado que se la tenía que poner cuando se levantaba o se acostaba, se la sacaba, ¿verdad? Aunque algunos cuando estaban en guardia, en función de velar por eso, pues simplemente dormían con su armadura. Así que esto es solamente algo metafórico. El creyente continuamente tiene esta armadura. No se ve, no es que la tenemos que poner y sacar en la mañana o en la noche, es una armadura que está continuamente con nosotros. Hoy nos toca considerar el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. Y creo que no hay ningún soldado que no tenga algún tipo de casco. O sea que la humanidad, sin conocer todavía de la fisiología humana, cómo nosotros funcionamos, sabía de que hay algo aquí adentro que hace que vivamos, funcionemos, pensemos y que es más duro que el resto del cuerpo, ¿no? Porque algunos dicen, qué cabeza dura que tienes tú. Pero no se refieren a lo de externo, sino a lo interior. O sea, Dios nos ha creado, nos ha dado cabeza para que podamos pensar y es la parte más vulnerable que se protege, que se pone. Hoy no vamos a darle el sentido espiritual porque dice, pónganse la salvación como casco. Ahora, si usted ha seguido todos estos mensajes, nos vamos a dar cuenta que esto es para los salvos, o sea, que ya somos salvos. Entonces hay algo aquí como que a veces cuando leemos, dice, pero ¿cómo nos vamos a poner la salvación como casco si ya somos salvos? ¿A qué es lo que se refiere? Así que si nosotros ya somos creyentes y hemos experimentado esta gloriosa salvación por la gracia del Señor Jesucristo, o sea, sabemos que toda la salvación, todos los evangélicos predicamos una salvación por gracia, es decir, no por obras. No es que te inscribes en una religión, no es que guardas alguna ordenanza o sacramento. Entendemos que una persona ha llegado a un momento culminante en su vida en que entiende que el que muere en la cruz del Calvario, en el Gólgota, es Jesús, el Hijo de Dios. Creemos en la encarnación del Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él murió por mi pecado, nota, no por el mundo. Porque mucha gente dice, sí, Él es el Salvador del mundo. No, no, no. En el Evangelio es que Él tiene que ser tu Salvador, individual, personal, y luego, claro, nos congregamos en la iglesia del Señor, donde hace 2000 años Él resucitó. Somos parte de esa iglesia. Creemos que la tumba está vacía y la dejó vacía para nuestra justificación y nuestra esperanza. Entonces Él ha dejado a su iglesia para continuar llevando este Evangelio de las buenas nuevas. Y todo lo que hemos visto en cuanto a la armadura es la práctica de la fe. Sea, que Dios nos ha dejado esta armadura como una alegoría y una metáfora para que entiendas que esta es la fe que tiene que practicarse. No es el hecho de que, bueno, sí, Él es mi papá y Él es mi mamá y yo soy su hijo y no, y nos acostamos a dormir y ya nos olvidamos. Porque la gente piensa así, ay, yo soy hijo de Dios. Desde que nací soy hijo de Dios. Y van por la vida como hijos del diablo, haciendo lo que les place, no obedeciendo a su Padre Celestial. El cristiano no es así. El cristiano tiene como soldado que guardar una disciplina. Tiene que guardar una organización en su vida. Tiene que demostrar ante los ojos de los demás por qué él es cristiano. Está en ese deber. Estamos tú y yo en el deber. Por una simple y sencilla razón. Los demás no conocen a Dios y Dios lo que permite es que otras personas conozcan de Dios por ti, por nosotros que somos cristianos. Si no sabía, esa es la meta y la función de la iglesia. En el hecho de que nosotros hagamos conocer el nombre de Dios por lo que somos, por lo que hacemos. Así que Pablo lo resume en otro lugar cuando habla de las tres virtudes cristianas. ¿Lo recuerdan? El amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de ellos, ¿qué es? Muy bien, el amor de Dios es que lo conocemos a Él. Hemos entendido que Él nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor ha sido derramado en nosotros. Y luego todo lo que estamos viviendo como cristianos es el desarrollo de la fe, porque hemos creído por la fe. Por gracia sois salvos por medio. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el desarrollo de la fe es porque yo tengo esperanza. Cuando habla del casco de la salvación, no es algo nuevo para Pablo o Saulo de Tarso, debo decir, antes cuando él como judío leía la Biblia o en la sinagoga, bueno, en el Antiguo Testamento, sabía lo que era la Torá, sabía lo que era el Talmud, era un hombre instruido de la tribu de Benjamín que iba todos los viernes después de las 6 de la tarde a la sinagoga, era instruido en las cosas de Dios. No era un hombre judío común, no era un religioso común, él era parte del Sanedrín, era una persona que entendía, pero como todos, tenía un odio hacia el cristianismo porque no conocía a Jesús, que Jesús, el Cristo, es el que hace el cristianismo derivado del judaísmo, es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que ellos hasta hoy en día niegan. Pero él cuando leía, por ejemplo, si ustedes quieren ir conmigo, aunque yo voy a leer de otra versión, Isaías 59, en el versículo 17 al 20, la idea de este yelmo como figura de salvación se remonta al Antiguo Testamento. El Señor, o sea, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como un manto. Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impele. Y vendrá un redentor a Sión y a los que en Jacob se aparten de la transgresión o de la iniquidad. Por lo tanto, esto ejemplificaba la salvación que Cristo Jesús iba a traer, la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo primero que el creyente se pone es el cinto de la verdad, porque hemos sido y esperamos no ser mentirosos. La verdad está en Escritura. Esa coraza de justicia se refleja en que el hecho de que nosotros somos seres justos, el creyente trata de vivir una vida justa. Es honesto en todas las cosas que él hace. Y empleamos el escudo de la fe, ¿recuerdan? El escudo de la fe es la práctica de la vida cristiana. Y como él es mi escudo. Y como Él es el que siempre va a través de todas estas peleas, es Dios en realidad que está alrededor de nosotros, por arriba, por abajo, tridimensionalmente o cuatridimensionalmente, si tú lo quieres. Y este mismo apóstol, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, ahora capítulo 5, el versículo 8, Primera Tesalonicenses 5, 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿a qué se refiere este casco o este yelmo de salvación? A la esperanza, el amor, la fe y la esperanza. O sea que el casco ya tenemos la salvación, somos salvos en todo nuestro ser. Pero el creyente recubre su cabeza con algo especial de una virtud cristiana, la esperanza que trae la salvación. Nuestra esperanza es una esperanza bíblica. Ahora, todo lo que realizamos en la vida es en el hecho de que tenemos esperanza. Todo lo que realizamos en la vida, por ejemplo, tú te acuestas y duermes. Pero esperamos despertarnos al día siguiente. Comemos con la esperanza de estar sanos. Trabajamos con la esperanza de tener y lograr algo de dinero para poder solucionar nuestros problemas básicos de la vida y ayudar a otros, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea que cuando tú miras, casi la gente no lo ve así porque hablan de realidades, hablan de una realidad en la que ellos esperan que esto ocurra y suceda. Cuando el creyente, por ejemplo, ora y pide que haga a Dios su voluntad, lo hacemos porque esperamos que Él va a hacer su voluntad, porque es lo mejor para nosotros. Y vivimos cada día esperando en esa buena voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos confianza. No es la esperanza del hispano en duda, en incredulidad, sino es la firme convicción de que ese casco de la salvación nos da una esperanza firme, una esperanza que es real, una esperanza que el diablo siempre quiere arrebatar. Así que ya sabes, cada vez que tú te despiertas, cada día nosotros tenemos una esperanza en Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Una vez más entramos a tu presencia, y una presencia que está aquí en medio de nosotros, en la que tú realmente te glorificas. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra esperanza. No hay un solo hálito de respiración o de aliento que no sea por tu voluntad. Si producimos frutos por tu voluntad, tú eres la vida. Y tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. El diablo nos quiere quitar la vida. El enemigo nos quiere desanimar y desalentar. Pero cuando miramos a ti, nuestra esperanza florece, renace. Tú que nos has librado de la muerte, nos has librado del pecado de Adán y de Eva, nos libras de la presencia de este pecado día tras día en nuestro cuerpo, nos libras de la insidiosa maldad del mundo y nos libras de la perniciosa también ansiedad del diablo de destruirnos. Tú eres nuestra confianza. Por eso pedimos que sigas iluminando nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de este casco de la salvación, deje nuestra mente de pensamientos negativos. Por ejemplo, tú has oído en el mundo que dice, eso fue una batalla campal. Pero ¿tú sabes dónde se libran las batallas del cristiano? Es aquí. Cuando alguien o alguna persona simplemente dice, ah, bueno, yo tengo problemas con mis pensamientos, no es nada nuevo. La batalla es mental. Por ejemplo, yo no creo que aquí ninguno de nosotros no haya sentido celos alguna vez o que no haya tenido malos pensamientos. No ocurren en tu hígado. Quizá te afectan el hígado. Quizá te afecta el estómago. Hay personas que se les quita el sueño. Hay otros que al contrario, les da un sueño y qué envidia. Duermen como si nada pasara. El mundo se está cayendo, se ha abierto la tierra. El mar viene, el tsunami viene y a ellos ni les importa nada. Hay gente así. Pero hay otros que apenas ven una manchita y ya el techo se está cayendo. También son exagerados, pero es la realidad. O se está uno suponiendo lo que va a venir, que todavía no ha llegado. Eso es preocupación. No, la ansiedad o la angustia tienen que ver con algo que puede ser, pero es incierto. Y la gente se preocupa a veces y se llena de angustia y ansiedad con algo que todavía no ha venido. O preocuparnos excesivamente por algo en que pensamos que ya nos ha tocado la hora, si pensamos en esa paranoia y la compulsión que hay hoy por una pandemia que existe. La gente no quiere morirse, la gente no quiere enfermarse, la gente quiere estar aquí todavía, obviamente. Pero muchas veces exageramos. Cuando habla el apóstol del casco de la salvación, no solamente nos protege de la seducción del mundo, de pensamientos negativos, sino de un arma estratégica del diablo, de esos dardos que estamos viendo nosotros, del desánimo. A veces amanecemos con la aguja del tanque, tú sabes, de la emoción muy alto. Hay personas muy alegres, ¿verdad? Y a veces amanecemos con el tanque medio vacío y a veces estamos con el tanque completamente vacío y estamos desalentados, nos sentimos tristes, desanimados. Las mujeres mucho más reconocemos sus altas y bajas hormonales, pero el diablo no solamente nos desanima en este campo, sino que nos distrae. Así que cuando Pablo habla de esto es para enfocarnos en nuestra mente en aquello que es importante en la vida cristiana. Nos regocijamos nosotros como cristianos en el hecho de que hemos obtenido una salvación. O sea, hacemos un inventario. Yo soy salvo. Todo lo que yo he obtenido en cuanto a la salvación, lo que Dios te ha dado, esto no de vosotros. Tenemos vida y vida en abundancia. Dice, no os afanéis, sean conocidas vuestras oraciones. Cuando nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, nos enfocamos en todo aquello que es esperanza bíblica, pero que ya es una realidad en nosotros, ya lo tenemos. Y entonces, en un futuro no muy lejano, sea que el Señor nos lleve a su presencia o que Él venga, será totalmente nuestro. O sea, en ocasiones debemos repetir algo en cuanto a la salvación. Cuando tú y yo somos salvos inmediatamente de la pena del pecado. Pena del pecado. Tú no vas a ir al infierno. Nuestros pecados han sido perdonados y tenemos seguridad de salvación. Pero continuamente somos libres y salvos, por así decirlo, de la presencia del pecado que todavía está en nosotros. No creemos en el perfeccionismo. Creer en el perfeccionismo es mostrar una imperfección porque no hay ser maduro completamente o perfecto en esta tierra. A veces podemos juzgar a los demás bajo tu medida de madurez, pero eso demuestra que tu madurez no es lo suficientemente madura para considerar a un hermano más débil en la fe. Todos nos consideramos como el apóstol Pablo, que tenemos pies de barro. Pablo dijo, el que quiera estar firme, mire, que no caiga. Y no es porque la salvación se pueda perder, es que no sabemos en la instancia de la vida, de la tentación, de los dardos de fuego del maligno, qué lado débil nos va a agarrar y qué lado quiere Dios que maduremos. Entonces, por eso tenemos el casco, el yelmo de la salvación. Obviamente, las edades, las circunstancias hacen que estos dardos de fuego del maligno puedan ser efectivos en cierta circunstancia que en otra, en personas mayores en otra, en personas maduras en otra. Así que nos enfoca en estas tres virtudes. El amor nos ha salvado, vivimos constante, el justo por la fe ha de vivir, pero tenemos este casco de esperanza. Y Pablo se lo escribe a los tesalonicenses que habían sido perseguidos duramente. Y por 3 semanas les habló del Evangelio. Y se cree que esta es una de sus primeras epístolas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el yelmo de la salvación es nuestra esperanza. Es la esperanza bíblica. La seguridad de la salvación, tanto presente como futura, llena el corazón del creyente de esperanza bíblica. Lo que Dios comenzó en nosotros lo perfeccionará hasta el fin. Dios jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. En cuanto al prójimo, esta esperanza que yo vivo le testifica, le habla con serenidad, con seguridad, ya que esta palabra no vuelve vacía, porque si esta palabra actuó en ti, ¿por qué no va a actuar en tu amiga o en tu amigo? Si actuó en tu familia, en ti, en tu persona, ¿por qué no puede actuar en otro? Por eso es tan importante conocer el evangelismo y el evangelio relacional, porque muchas veces lo que la gente oye allá afuera es, este era una ramera, una prostituta, este era un drogadicto, este era un alcohólico, este había abandonado a la familia y por lo tanto ahora se ha arrepentido de todo eso y ha venido al redil de Dios. Y eso lo ponemos como que fuera una gran cosa de la salvación, cuando es lo mínimo que Dios hace. Con eso no quiero menospreciar la salvación de alguno, pero son salvaciones dramáticas. Pero todo el mundo es drogadicto. Cada padre, hay muchos padres que no son creyentes y son un ejemplo más para muchos padres creyentes, porque se sacrifican por sus hijos, aman a sus hijos, están allí. Es verdad que hay otros que no, pero hay gente que es un modelo social, hay mujeres y madres que son en verdad altruistas en la manera como ellos viven. Mejor decimos a veces que muchos creyentes que no debiera ser así. Pero la esperanza bíblica es que Él me ha salvado, la palabra de Dios me ha rescatado a mí de mi mala manera de vivir, no conforme al mundo, sino mi mala manera de vivir en la idolatría, sin Dios, sin esperanza en el mundo, haciendo yo mi voluntad. Así que este casco de la esperanza me protege primero de los dardos del enemigo, del desánimo. ¿Dónde ocurren? En la mente. Es verdad que uno dice, yo he confesado a Cristo con todo mi corazón, yo lo recibo con mi corazón. Pero seamos prácticos. ¿Todo esto ocurre dónde? En la mente. En tus emociones, en tu voluntad. La prédica y la práctica del Evangelio se libran en nuestra mente y la Biblia tiene plena información en cuanto a esto, el casco de la salvación. Y luego, la Escritura nos dice a nosotros que tenemos la mente de Cristo, no tenemos la mente del mundo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en nuestra mente cuando nosotros somos salvos, en nuestro cerebro, en nuestra alma, en nuestra psique? Tú eres una persona única en el mundo. Dios ha diseñado la creación de tal manera que aún de mismos padres, y ustedes lo pueden ver en su familia, en mi familia, uno es de una manera, otro es de otra. Uno tiene unos gustos, otro tiene otros gustos. El libro de Dios genético, el ADN, es fantástico. Son millones y millones de uniones o comparaciones que hacen un ser individual único. Pero ¿sabes dónde se empareja todo? Cuando tú y yo somos creyentes y vemos al mundo incrédulo, los incrédulos tienen una mente reprobada. Quizás no pueden acusar a nosotros de ser demasiado fariseos, pero mira lo que dice Pablo, el mismo apóstol que Dios salvó y le dio la mente de Cristo. Interesante esta mente que tenemos en Cristo. Pero Romanos, el capítulo 1, versículo 28, habla de este contraste, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y yo sé que el dilema que tiene el incrédulo y que tenemos muchas veces como creyente es que la gente te dice, bueno, eso es lo que tú crees y lo que tú piensas, que es correcto, pero que lo que tú crees y tú piensas no es bueno para mí, lo que yo creo y lo que yo pienso también es razonable, justo y bueno, o lo que es bueno para ti es malo para otro y lo que es malo para otro es bueno para ti. Tú ves, es como que pensamos y damos excusa y dice, parece muy racional. Pero lo importante aquí es qué Dios dice. Porque Dios que nos creó, Él tiene mente propia. Y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista de Adán y Eva que cayeron y pecaron. Sus pensamientos del hombre es pura vanidad. Es una mente reprobada por Dios. Y hoy puede sonar muy bonito. En este tiempo, mira, hace 30 o 40 años uno podía predicar y decir esto. Pero hoy en día hay cosas que están aprobadas por la mente humana y la sociedad nuestra que puede parecer muy justo, muy humano, como un matrimonio homosexual. Y por eso nos ven homofóbicamente. No sé por qué los heterosexuales somos tan raros. Dios creó un hombre y una mujer. O el Día Internacional de la Mujer que es hoy, ¿a qué mujer se refieren? ¿Tú ves cómo la gente complica las cosas? En realidad, Dios creó al hombre y a la mujer, y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él mismo lo dijo. En el principio no fue así. En el principio Dios creó a un hombre y a una mujer. Y los dos se casarán y serán una sola carne. Hoy día la gente no quiere casarse, quiere vivir. Qué bueno cuando se casan dos personas de diferente sexo. Pero para nosotros, si yo digo eso, este es un retrógrado. Este tipo no tiene ningún tipo de compasión por la gente. O sea, me ponen como el malo de la película. No me acuses a mí. Dios dijo aquí que los entregó a una mente reprobada. Su pensamiento del hombre es reprobado. En Efesios, en lo que estamos estudiando, volviendo a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, 17, hablando de la vida vieja y la vida pasada, nos dice: esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A veces, cuando Dios manda las pestes, porque Dios está en control de todo. Tal vez si tú piensas, ay, pero Dios no puede hacer eso, porque cómo, si Él es bueno, la verdad, ¿no? Y cómo puede mandar ese tipo de peste y que la gente muere, niños y personas mayores, pero terremotos, tsunamis, no hay nada que escape al control de Dios. No es que Él tampoco lo haga directamente, porque Él le deja a Satanás, recuerda que Él es el malo de la película, a Él le encanta hacer sufrir. Pero el control, la soberanía de Dios es de Dios. Pero ponte a pensar, yo me coronavirus. ¿Qué es lo que tiene que cancelar la gente? Oh, hay que cancelar el festival de la calle 8. La tragazón, el baile, la vanidad. No seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vale la vida más que el carnaval. Pero tú miras la gente, ¿no? Y piensa, dice, no, no vamos a cancelar nada de esto. Pero Dios de vez en cuando nos manda algo para que piense, la vida se puede ir en un instante. El pensamiento del hombre, de acuerdo al salmista, y estamos hablando de miles de años atrás, el pensamiento del hombre en el Salmo 94 es pura vanidad. Eclesiastés, Salomón, el hombre más rico, más mujeriego, si tú quieres ponerlo del mundo, de placeres, no había nada que pudiera él evitarlo o no tenerlo. Él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Isaías, el capítulo 55, por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo, no porque Dios esté en contra tampoco en el hecho de que tú disfrutes algunas cosas de la vida, que disfrutes de tus hijos, que disfrutes de tu mujer o de tu esposo, que disfrutes de tu familia, pero al mismo tiempo el pueblo estaba enfermo, podrida llaga, habían dejado al Señor, y el Señor los llama al arrepentimiento en este capítulo, en el versículo 6. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y claro, cuando tú y yo leemos esto y dices, bueno, es verdad para la vida del impío, de la vida del incrédulo. ¡Ey! Pero este era el pueblo de Dios que había recibido los mandamientos. Es verdad que habían pasado decenas de años y ahora Dios tiene que levantar profetas para que recuerden la verdad de Dios. Habían dejado los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, y ahora estaban afrontando el exilio en el tiempo de Isaías. Isaías es el libro más mesiánico de todo el Antiguo Testamento y uno de los rollos del Mar Muerto que fue encontrado, porque mucha gente negaba el libro de Isaías. La gente y las personas en el pasado siempre han negado todo aquello que va contra su mente reprobada, que va contra aquello de Dios. La gente no quiere creer en Dios por una simple y sencilla razón. Dios es un estorbo para tu vida. Porque si Dios existe, Él tiene que ser adorado como Él quiere. Si Dios existe, tiene que ser obedecido como Dios. Y si Dios existe, tú le vas a dar cuenta a Dios. Es inevitable, irrefutable. ¿Qué clase de pensamientos tenemos? Pueden ser que sean positivos o negativos o deprimentes, pero el creyente en contraste tiene la mente de Cristo. Donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Tú sabes que cuando tú y yo como creyente pensamos, decimos, wow, yo tengo la mente de Cristo. Porque Cristo es la personificación de esta sabiduría de Dios, de acuerdo a Pablo a los Corintios. Y los griegos se jactaban de tener una grande sabiduría. Oh, ellos especulaban de muchas cosas. Y el hecho de pensar, el hecho de que tú pienses, o que tú filosofes de la vida, y que tú metabolices algún tipo de cosmogonía y te des una explicación, como por ejemplo algunos pueden pensar de que esto es una evolución ciega. Y eso te da cierta tranquilidad, no quiere decir que es verdad ni correcto tampoco. Y una de las cosas que hago pensar a la gente y que tú tienes que pensar es para qué Cristo vino al mundo. Si Jesucristo vino a esta tierra y la gente dice que fue un maestrito, otro maestro mejor, otro un profeta, etcétera, que lo ajustan a su religión, a su conveniencia, ¿quién es Cristo? ¿Por qué es un personaje que trae tantas preguntas y tanto enigmas para muchos? Y como Pablo, su apóstol, o sea, la iglesia de Cristo está fundamentada no solo por lo que Cristo vino e hizo por nosotros, sino en el hecho de que los apóstoles explican, nos explican a nosotros. Y fíjate que en 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice que Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y claro, él se encontró ahí en Atenas también predicando y la gente decía, este es un palabrero más. Pero ahora los creyentes en Corinto, aquellos que recibieron la palabra, aquellos que cambiaron su pensamiento por el de Cristo, por el de la Escritura, él comienza a decir así. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y luego habla del capítulo 12, el versículo 14, 15 y 16, hablando de la necedad del hombre impío, de aquel que no conoce a Dios, el hombre natural. No que no piense, pero es el hombre natural. Sus neuronas no han sido convertidas, no es un hombre de nuevo. Su sustancia gris está contaminada por el pecado. Nos dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente entiende muchas cosas, otras no. Por eso ese himno fue significativo, entenderemos. Te mentiría si yo te dijera, hoy no, yo comprendo todas las cosas de Dios y de la Biblia. En realidad somos humildes, hay muchas cosas que entendemos, tenemos la mente de Cristo, pero la base intelectual de nuestra fe es la palabra escrita. Y creo que el mensaje anterior o en las preguntas de Oikos estaba este versículo, según de Timoteo 3:15. Y tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es en Cristo Jesús. Hay muchos versículos que pueden aprender y repetir. Parece que se olvidaron de esto. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil, pero este versículo es importante porque está hablándole a Timoteo, alguien que había sido criado en una casa cristiana, que había tenido buena moral cristiana, Y aunque su papá no estaba allí, pero su abuela y su mamá fueron una gran influencia en este hombre, que ya era un hombre, y Pablo le dice, te pueden hacer salvo para la salvación. Pero ya él es salvo, es crecer en la salvación, es crecer en esta esperanza, porque la vida no es estática, la vida tiene sus vericuetos, la vida tiene sus atajos para muchos. Y en esos atajes o esa vuelta de la esquina, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero ya tenemos el casco puesto. No importa lo que Satanás quiera mandar o cómo el Señor nos quiera poner, pero ciertamente el Señor nos ha previsto a nosotros para que tengamos esperanza. El énfasis otra vez son los pensamientos. ¿Qué pensamos? Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno, si hay alguna virtud en esto, pensad. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones de parte de nuestro Dios. O sea que Él nos manda esto. Hace algunos domingos atrás, para ser exacto, como 2 domingos atrás, abra su Biblia en Lucas 8, les hablé de este escenario, esa lectura muy, muy interesante. Como Lucas pone, y habíamos hablado del endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Ya se olvidaron, diga que se olvidaron mejor, ¿no? Pero yo les traigo otra vez a colación o al recuerdo el escenario de Lucas 8. Primero, Lucas era un griego prosélito convertido, pero ahora es cristiano. O sea, él era médico amado, el médico para esas circunstancias de esa época. Pero era un hombre que pensaba, un hombre que pone en orden, le escribe a un amigo, le testifica a un amigo, le da la información. O sea que tú y yo podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, tenemos amigos, tenemos amistades que queremos hablarle de quién es esta persona, Jesucristo, en quien nosotros hemos creído. Entonces, para nuestro beneficio, Lucas escribe esto, ¿verdad? A Teófilo. Y nosotros nos regocijamos de aquello porque tenemos un escrito organizado de la vida, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Saulo de Tarso, Lucas era griego. Su vida, su fenotipo había sido criado en ese ambiente, pero criándose y también viviendo en Jerusalén, se juntó con los apóstoles y llegó a ser uno de los apóstoles no llamados. Pero por andar con ellos, él escribe hechos también de los apóstoles. Entonces, Lucas mira a Jesucristo como Señor y Salvador, como todos debemos mirarlo, pero genera un escenario aquí interesantísimo. Hay un libro que tiene también años en la vida cristiana, 73, En armonía de los evangelios. O sea que cuando compras un libro, hay Biblias que vienen con armonía de los evangelios, es qué hechos ocurrieron en la vida de Jesús. No todos los evangelistas tienen el orden cronológico, o sea, el orden en que sucedieron estas cosas. Entonces, cuando empiezas en Lucas 8, los primeros versículos hablan de las mujeres que sirven a Jesús. Habla de Susana, habla de María Magdalena, que le servían con los bienes al Señor Jesús. Esa narrativa corresponde al hecho número 73 en armonía de los evangelios. Y luego Jesús también habla de quién es su verdadera familia. ¿Recuerdas tú el debate de que, este es mi mamá, estos son mis hermanos, que Jesús no pudo tener más hermanos? La gente todavía discute increíblemente en ese argumento. Bueno, en los días de Jesús era que él reconozca a la familia. Reconozca a María, a José como su padre putativo, reconozca a sus medios hermanos que estaba ahí. Y Jesús aquí dice en el versículo 19 al 21, mi verdadera familia son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Esto no es de sangre ni de carne. Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios que nos ha hecho nacer para una esperanza que no avergüenza, a quien amamos sin haberle visto, dice el apóstol Pedro. Y luego también está como 77 y 78, o sea que esto es correlativo, la parábola y explicación del sembrador. O sea que cómo el sembrador salió a qué? A sembrar. Sale con la palabra. No todos oyen igual. No todos son receptivos. Algunos verdaderamente les entra por un oído y les sale por el otro. Espiritualmente eso ocurre. Espiritualmente viene el diablo, el cuervo, y se come la palabra de tu cerebro. Interesante. Espiritualmente tu cerebro ha hecho caminos en que es duro y no va a entrar la palabra. Pero Jesús, en esta explicación del sembrador, habla de esta realidad espiritual, el maligno. Míralo. Hay gente que recibe la palabra con gozo, pero su esperanza, su espiritualidad, su fe es como el rocío de la mañana. Son buchiplumas. Se llenan la boca de Dios y por la noche lo niegan. No toman una acción, son los cobardes que habla la Biblia. Son incrédulos al final. Aunque hay muchas explicaciones, aunque hay mucha variedad en cuanto a la fe, la realidad es que eres incrédulo o creyente, no hay más. Y luego Jesús comienza en este orden, o Lucas nos narra a nosotros el poder de Jesús contra la naturaleza. El poder de Jesús contra el poder de las tinieblas con el endemoniado gadareno o de Gadara. Y luego ocurre algo que es un binomio interesantísimo en el hecho número 89, allí, en la mujer y la niña. Son dos mujeres involucradas. Ahora, es interesante porque muchas veces, ¿qué es ser mujer? Yo no puedo decir eso, pero puedo explicarlo. Puedo explicar con mi experiencia lo que es ser hombre. Y una mujer puede pensar y relacionarlo y apreciarlo desde su mundo femenino, desde su óptica, desde su percepción. Pero indudablemente nunca llegará a ser hombre. A veces hay gente que puede tener ese tipo de pensamiento obsesivo y dice, ah, yo soy hombre y no mujer. O yo soy mujer y no soy hombre porque lo piensas. Hay errores en la naturaleza. Bueno, no te dejes llevar por aquello. Realmente todo lo que está en la Escritura nos ayuda y nos enseña a nosotros. Obviamente el Señor no podía sanar a un hombre enfermo de esa clase de naturaleza porque el hombre no tiene ese problema. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Tú vas a decir, bueno, qué bonita, qué es bella? Ja, 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 ja. Tu pensamiento es pobre. Es vida. Cuando tú ves una mujer, es señal de vida. Puede producir vida. Es verdad que necesita la ayudita nuestra. Pero ella tiene la capacidad de desarrollar vida. De dar vida. Para eso es señal de salud. De juventud. Y es mucho más. Dios las hizo de tal manera que cada mes les recuerda que pueden producir vida. ¿Entendemos? Quizás tú como mujer nunca lo habías pensado. La concepción es lo más grande que Dios le ha podido dar a una mujer. Y lo desprecia. Lo toma como menos. Y no quiero ser demócrata en este aspecto, pero decir, no, es tu cuerpo y tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Cierto, esa es la mente reprobada del mundo. Pero en la mente de Dios, y cuando tú miras la Biblia, ves a Ana llorando, yo quiero que me des un hijo. Ves a Sara y dice, Sara es estéril, está vieja, está seca. No puede producir vida. ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces, que venga esta mujer que había 12 años sufrido de una enfermedad, o sea, encima no era saludable. No podía tener esa esperanza de dar vida. No tenía esperanza. Casco de la salvación. No había esperanza para ella. Había gastado todo lo que tenía en doctores y era en vano. Pero se encuentra con Jesús, el autor de la vida, el creador. Y había una multitud, todo el mundo le apretaba, pero alguien le tocó diferente. Ella en su mente dijo, si tan solo lo tocare, puso su fe, su confianza, su esperanza en quien debía ponerla. Y hay algo que a través de toda mi vida cristiana yo lo leo, ¿no? Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pastor, ¿qué es lo que te causa la extrañeza aquí? Es en el hecho de que aquí está esta necesidad de una niña que se está muriendo y viene esta mujer vieja, loca y enferma que ya no tiene esperanza a tocarlo. Porque ahí ocurre, mira todos los versículos que van. Y dije, Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Alguien me ha tocado y he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Lees Marcos, lees Mateo. Y dice, no molestes más al maestro. Y Jesús dice, no temas. ¿Qué dice? No temas. Cree solamente y serás salva. Yo imagino, ¿no?, que cuando tú ves a una niña, otra vez señal de vida. No quiero hacer sentir mal a nadie, ¿no?, porque hay muchas personas, por ejemplo, hace algunos años atrás, había una niña que se enfermó y al final murió de cáncer. Hay algunos de ustedes que probablemente ha pasado por lo mismo y es algo doloroso porque, bueno, sus 15 años, ¿tendré nietos de ella? Cosas que tú piensas en la vida, o que este futbolista, basquetbolista murió ahí en el cerro en Los Ángeles, la mujer llorando, su niña también falleció. Son cosas tristes. Nunca la vas a ver. O sea, son cosas que la vida humana nos trunca, la esperanza de lo que esperamos, si no tenemos nosotros la esperanza puesta en Jesús. Por supuesto, no todas son las hijas de Jairo. Pero el Señor le dijo, cree solamente. No molestes más al maestro. No molestes más al maestro. No molestes más a Dios. Eso es el diablo. El diablo no quiere que tú vayas a Dios. Por eso necesitamos el casco de la salvación. Tu hija ha muerto. Cree solamente. Y otros capítulos, otros versículos añaden, ayuda a mi incredulidad. No está en nosotros creer. Pero qué arma tan fuerte es la esperanza y la fe. Esta es nuestra fe que ha vencido al mundo. Vamos a leer allí en primera de Juan primero, que nos muestra la manera, la mesianidad de Dios. Primero el capítulo 2, verso 13 y 14. Primera de Juan 2, 13 y 14. Nos dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esta es la voluntad del Señor. Y ahora tenemos Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4, que lo leímos todo junto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Cuando tú y yo miramos la esperanza en este tiempo, en este mundo en que estamos viviendo, siempre uno le dice hoy, ¿por qué vivimos en el mejor de los tiempos? Porque yo miro atrás y veo que otros se han puesto el casco de la esperanza antes que yo. ¿Te imaginas tú, Abraham, sin casco de la esperanza? ¿Qué me vas a dar tú, oh Dios? Heredará este siervo. Yo tengo casi 100 años, Sara 99. Sí, pero por este tiempo Sara tendrá un hijo, Sara, no otra. Tú miras a todos los héroes de la fe y murieron con esperanza. Entonces, cuando yo vengo aquí en este periodo del tiempo y del espacio y yo me levanto desanimado, les fallo a ellos, porque ellos murieron en esperanza. Ellos creyeron a Dios. No puedo yo andar desanimado. No puedo andar desalentado por un dardo de fuego. Y por más que quiero controlar esta emoción, uno mira. No podían ellos tener una esperanza vacía. Claro, cuando vino Jesús, ellos tenían una esperanza de un Mesías político. Pero lo único que estaba vacío, vano, sin esperanza, era la tumba. La tumba estaba vacía. En la tumba donde pusieron a Jesús. La tumba vacía desvaneció la esperanza del diablo. Él confiaba que él nos iba a levantar de entre los muertos. Pero el hombre tiene esperanza de salvación porque él vive y vive para siempre. ¿Qué era controlar la naturaleza? ¿Qué era decirle al viento y al mar, cálmate? ¿Qué era decirle a la niña Talita Kumi? Él ha vencido la muerte con poder, es la señal más grande de su mesianidad. Y el diablo se enfurece con cada hombre y mujer que cree en Cristo. Porque nuestros ojos verán a Dios. Hemos creído al Dios, a Dios. Al diablo se le derrota con la fe. Fe en el Dios de la Biblia. No pensemos que derrotamos al diablo con la cruz y la señal de la cruz. O con agua bendita como si fuera un vampiro de telenovela o de novela. Cuando el diablo venga, tú dices, yo creo en Dios. Cuando vengan esos pensamientos, yo creo en Dios. ¿Puedes decir eso? En el Dios de la Escritura, en el Dios de la Biblia, en ese Jesucristo que ha dejado la tumba vacía. Cada mañana tú te levantas con el casco de la esperanza. Oremos. No sabemos lo que deparará el día, ni la semana, ni el mes, ni el año. Pero hay algo cierto y seguro. Creemos en ti. Esperamos en ti. Tus promesas son firmes y fieles. Tú no has defraudado a otros que esperaron en ti, aunque tenían miles de dudas y preguntas. Tú eres un Dios de realidades. Eres un Dios que cumples tu promesa. Y si hay alguien aquí que cree que sus pecados no pueden tener salvación, que lo piense otra vez. Porque al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Haz que tomen ese paso decisivo. Y a nosotros como tus hijos, perdónanos, oh Dios, si en alguna vez, en algún momento, nos sentimos desanimados y desalentados. No estamos considerando el casco de la salvación. Con una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, porque Cristo vive. Y cada vez que vengan los dardos de la duda, de la dubitación, del desaliento, de la defraudación a lo mejor de otros en la vida cristiana, tenemos que decir, yo creo en ti. Tú eres nuestra esperanza. Señor, nos bendiga. Mientras oímos la nota musical del himno, termina esto en oración como tú mejor sabes hacerlo.